5778. Vamos a hablar
Sí.
ahora también acerca del coronavirus, ¿no? De cómo cuidarnos y sobre todo acerca de la campaña de vacunación que está fortaleciéndose en nuestra provincia. Así que vamos a tomar contacto en este caso con el subsecretario de Promoción de la Salud, Atilio García Plixta. Lo saludamos. Buen día.
Buen día, ¿qué tal? Bueno, saludo para ustedes y para el equipo y para todos los que están escuchando la radio.
Bueno, queríamos consultarlo acerca de la campaña de vacunación que empieza a habilitar nuevas postas estratégicas en la ciudad. ¿Por qué se toma, o en la ciudad o en los distintos lugares, ¿no? De la provincia, ¿por qué se toma esta decisión y cómo se va a llevar adelante la campaña ahora con más dosis que llegarán?
Bueno, yo me quería detener un segundito antes de contestar esa pregunta y yo estaba escuchando recién la radio y bueno, a ver, creo que esta enfermedad la verdad se ha llevado a mucha gente, ha muerto mucha gente. Dentro de esta enfermedad se han ido padres, se han ido madres, abuelos, abuelas, tíos, primos, hermanos, hermanas. La verdad que es una patología que viene lastimando muchísimo desde su inicio a nuestra provincia, ¿no? A nuestras ciudades, a nuestros pueblos, a nuestras familias. Y yo estaba escuchando y la verdad que esto, como dice, ¿no? La verdad que no sé quién estaba hablando, mil disculpas, pero
Sí.
justo agarré el comentario. Pero así es así, o sea, cuesta entenderla, la verdad es que no hay entendimiento para esa enfermedad, una enfermedad que lastima, lastima y sigue lastimando, una enfermedad que todos los trabajadores de salud y de las diferentes áreas, ¿no? Que ha tocado justamente comenzar con esta enfermedad, hemos tenido pérdidas tremendas, bueno, en los diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Pero sí, tratamos de darle continuidad a la posibilidad de llegar a un tratamiento, de la posibilidad, bueno, hoy de la vacuna, ¿no? Extenderla ya a mayores de 18 años y tratar de salir con el único tratamiento preventivo que tenemos, el único tratamiento preventivo, porque este virus lamentablemente no tiene un retroviral, todavía no tenemos un tratamiento específico para él. Y bueno, tenemos una prevención que es la prevención de la bioseguridad, que bueno, que ya todos conocemos, y que lamentablemente cuando uno salta esta bioseguridad, o sea, no se la tiene en cuenta, o por error caemos en no tenerla en cuenta, el virus ingresa, y cuando ingresa a uno, ingresa a la familia, ¿no? O ingresa a uno,
Sí.
ingresa a la burbuja, como decimos, o al grupo de relación que tenemos todos.
Claro.
Y esto es lo que termina llevando a la internación, termina llevando luego a una asistencia respiratoria mecánica en algunas personas, y bueno, y a la mortalidad altísima que tiene la internación y la asistencia respiratoria mecánica, ¿no? Lo hablo desde ese contexto, por lo que recién estaba escuchando, que sí, yo como médico, yo como especialista en hemoterapia y en hematología, y de repente me involucré a hacer una tarea sobre una enfermedad que tampoco conocía, como nadie conocía, no nos deja todavía de sorprender, no nos deja de lastimar. Y bueno, y lamentablemente, hasta que no tengamos un tratamiento específico, tenemos que comprender de que la única alternativa que tenemos es esta vacuna. Y lo digo así, enfáticamente, sobre entendiendo hay personas que todavía no se quieren vacunar y es necesario la vacunación. Es necesario la vacunación porque es el único elemento que disminuye la mortalidad y disminuye los síntomas. Digo disminuye porque eso quiere declarar fuertemente. O sea, la persona que se vacuna no es que no se va a contagiar. La persona que se vacuna no es que no va a tener síntomas. Y la persona que se vacuna no significa que también tiene posibilidades de morir. Por lo tanto, la seguridad, la bioseguridad, o sea, se tiene que permanecer hasta que logremos una disminución prácticamente a nada de esta enfermedad, porque si no, va a seguir circulando. Si hoy sabemos que en resistencia hay más del 70% de la población objetivo vacuna, es decir, por encima de los mayores de 18 años, estoy hablando, ¿no? Sí. Por encima del 70%, de desempeño por encima del 80%. Y esta patología sigue actuando tremendamente sobre la población. O sea, seguimos contagiándonos, seguimos internando y, bueno, seguimos, lamentablemente, como sucedió, 20 muertos en un día. Sí, es algo tremendo, es algo que es como un accidente de tránsito múltiple o el choque de un colectivo en el cual fallecen 20 personas en un día, ¿no?
Creo que subsecretario, acerca de eso, de ese tema, quería consultarlo porque estamos teniendo a diario entre 14 y 20 fallecimientos. Todas las muertes son dolorosas, todas las muertes tienen una historia, tienen una familia, cada una de esas personas, pero también está en aumento la cantidad de personas que fallecen. ¿Qué está ocurriendo hoy con el coronavirus? Y si también hay algún impacto de la campaña de vacunación.
Sí, la verdad es que la campaña de vacunación es lo que está haciendo de que la mortalidad no supere a más, ¿sí? Las personas que dentro de la mortalidad que existe a nivel país, el 80% es personas que no tienen ninguna vacuna, ¿sí? El 80% de los que fallecen no tienen ninguna vacuna. El 20% restante es que ha recibido una vacuna, ¿sí? O ha recibido dos vacunas. Estamos, si uno dice, bueno, pero significa que muere, sí, pero el 80% muere por no tener la vacuna, ¿sí? Entonces, esto indica justamente que la vacuna es la única, el único tratamiento preventivo que tenemos. Por lo tanto, hoy poder extender la vacunación en mayores de 18 años, poder hacer las vacunaciones itinerantes en barrios y en diferentes localidades, parajes, poder extender la vacunación en centros de gran flujo, ¿no? Como se dice, en la peatonal, en comercios, en shopping, en plazas, en lugares en los cuales hay un flujo de pacientes, como ser los hospitales, ¿no? Porque normalmente para la vacunación del calendario obligatorio, los lugares de vacunación, ¿sí?, son los centros de vacunación hospitalarios, como el Hospital Ferrando, el Hospital Pediátrico, el Hospital 4 de Junio, el Hospital de Caselli. Cosa que, con la patología COVID, se generan centros de vacunaciones lejanos a los hospitales, ¿no? Porque el flujo de pacientes que hay no tiene que entrar en contacto con el flujo de personas sanas, ¿no? Sí. Pero bueno, hoy acceder justamente a la vacunación en todos los centros de vacunaciones hospitalarios, poder llegar a barrios, poder llegar a los farajes, a las localidades y a lugares de más flujo, es el trabajo que está haciendo ahora el programa ampliado de inmunización, ¿no? De esta manera, bueno, aquellas personas mayores de 18 años que todavía no se pudieron vacunar por una cuestión de accesibilidad, pueden hacerlo. Pero es importante, y hay una parte que, estimativamente un 20% de la población no se va a querer vacunar, ¿sí? Y esto, hay que trabajar fuertemente, porque sobre este grupo van a seguir siendo ese 80% de mortalidad de esta enfermedad.
Subsecretario, ¿y hay alguna campaña que estén pensando para llegar a esas personas que deciden no vacunarse?
Sí, claro. Ahora se amplió justamente a diferentes estrategias, ¿no?, de acceso. Sí. Fuertemente, ¿sí?, y en toda la provincia. Y esto se va a sostener hasta que veamos, a ver, si las personas por una cuestión de acceso no se están vacunando, o como se estima, ese 20% es la que no se va a vacunar, ¿no? Entonces, si nosotros trasladamos eso, estamos hablando de más de 200.000 chaqueños que no tienen la intención de vacunarse, ¿no? Así que es enorme la posibilidad de mortalidad sobre ese grupo, pero sí se está trabajando también.
Y en cuanto a ese grupo que quizás no tiene ganas o no cree o no tiene la información, porque me parece que también es una cuestión de acceso a la información, ¿tienen ustedes alguna determinación de qué grupo etario es o quiénes o si son personas del Gran Resistencia, de otras localidades?
Sí, todavía identificar por grupo no podemos, porque estamos avanzando sobre todo los mayores de 18 años y personas como decía, que por una cuestión de acceso no pudieron acercarse a la vacuna, y hoy, bueno, hoy esto le va a permitir entrar en el plan de vacunación. Pero poder identificar nos va a llevar un tiempo y poder generar mecanismos de adherencia, ¿no? Porque acá es como un medicamento. Si una persona es diabética y uno le da una serie de indicaciones y no la cumple, sabemos que la diabetes va a ser crónica y va a terminar lesionando y, bueno, va a necesitar otro tipo de atención. Bueno, con la vacuna va a pasar lo mismo. O sea, la persona que no quiere recibir la vacuna va a estar en un riesgo alto de internación y, bueno, de mortalidad, ¿no? Pero hay que trabajar justamente ahora en identificar quiénes son y ahí poder ver dentro del grupo mayor de 18 años quiénes son las personas, porque hoy se puede saber, ¿sí?, que todavía no fueron vacunadas en la provincia y tratar de dirigir a esos grupos. En lo que es estadístico a nivel internacional, el grupo en el cual se ve menos adherencia es el grupo que va justamente de los 18 años hasta los 30 años. ¿Sí? Y ahí es donde va dirigido más hoy las campañas a nivel internacional para generar adherencia a las vacunas.
Sí, y en cuanto a la segunda dosis de la vacuna Sputnik V, ya se ha aplicado a mayores de 70 años, ¿cuándo se espera una nueva llegada de vacunas de esta dosis?
Mire, este es un dolor de cabeza, me pareció un dolor del alma, porque justamente hay un grupo enorme de personas que ya pasaron los 3 meses, o sea, lo que pedía Gamaleya era que no se pongan antes de los 3 meses, ¿no? Bueno, hay personas que ya pasaron los 3 meses, inclusive 3 meses y medio, y bueno, necesitamos recibir la vacuna, ¿no?, para ese refuerzo. Y lo que se está evaluando también es que si no llegase las cantidades suficientes de este segundo componente, por más que hoy Richmond esté produciendo también este segundo componente, se ven alternativas en las cuales se ve con factibilidad ahora la aplicación de alguna otra vacuna. Porque lo que hay que generar acá es, si yo me pongo una vacuna, voy a desarrollar defensa, ¿no? Yo lo que necesito con la segunda dosis es, bueno, exponer nuevamente a esa fracción del virus o al virus atenuado y de esta manera responder y reforzar mis defensas. Por eso es necesaria la segunda dosis en este tipo de vacunas, ¿no? Hay otros tipos de vacunas como ser la de CanSino o la de Johnson & Johnson, que son una sola dosis. Pero en la de Gamaleya, en la de Pfizer, en la de AstraZeneca, en la de Sinopharm, en la de Sinovac, son todas vacunas que, por protocolo, ¿sí?, necesitamos una segunda dosis para, bueno, poner a prueba esa defensa inmunológica.
Subsecretario, ¿cuáles son las acciones que tienen pensadas desde el Ministerio de Salud y el Gobierno para evitar o prevenir las variantes de coronavirus? Si es que se está pensando en algún cierre o alguna alguna estrategia en particular en este sentido, sobre todo en relación a la variante Delta.
Sí, hay una estrategia nacional, ¿no? O sea, todas las personas que vienen del exterior y que están en ciudades o en países en los cuales hay circulación de la variante, tienen que recibir el aislamiento de 14 días en sus domicilios. Y en la provincia lo que se determinó es hacerlo en domicilio cuando son grupos familiares y cuando es un individuo hacerlo en el hotel, ¿no? De esta manera, al séptimo día hay que hisoparlos. Hay que hisoparlos porque hay que hacer justamente... hay que ver si tienen el COVID, y hoy la provincia, a través de la UNE, ¿no?, y la verdad que un esfuerzo de la UNE tremendo, nosotros contamos justamente con un secuenciador para poder determinar qué variantes hay. Y hoy en la provincia las variantes existentes son la variante de Manaus y la variante andina, son las dos variantes que predominan, ¿no? También tenemos la variante de Río de Janeiro, y bueno, y esto nos permite nosotros hoy contar con una herramienta que en poco tiempo nos puede dar esa posibilidad de visualizar cuáles son las variantes de circulación. La que no hay más es la de Wuhan. La de Wuhan ya desapareció y hoy existen estas variantes que están circulando en la provincia, bueno, en el país, ¿no? Pero por ahora la variante Delta no se está dando dentro de la provincia. Sabemos que hay casos a nivel nacional, y bueno, esperemos que nos den tiempo, justamente esta posibilidad, esta herramienta que tenemos, nos den tiempo de poder contener una variante que sabemos que triplica la capacidad de infección que tenía su variante original, que era la de Wuhan. Uh-huh. En eso estamos, en este trabajo de aislamiento, y bueno, y las personas que vienen de otro lugar, comprender de que se deben hacer justamente las PCR, que tienen que hacer el hisopado, y que no es por una conducta o capricho de un sistema, sino que es en protección de todos y todas los ciudadanos de la provincia, para poder resguardar la salud. O sea, una enfermedad que, bueno, como cuando comenzamos a charlar, ya tiene más de 1.700 muertos. O sea, y si alguien se fue de vacaciones, o se fue por algún tratamiento, o se fue, o viene de otro país, que hay esta circulación, comprenda que tenemos que protegernos entre todos, y no se trata puntualmente de individualizar a las personas, sino de poder frenar una enfermedad que lamentablemente se llevó muchas familias, ¿no?, en esta provincia.
Y en cuanto a, bueno, la última reunión del COFESA, han dado distintas decisiones también, tanto el menor diferimiento de las vacunas, esto va a ocurrir también aquí en nuestra provincia con las vacunas AstraZeneca, y ¿qué sucede con las vacunas pediátricas?
Uy, la verdad que esa pregunta también es muy bien dirigida, porque tenemos que ampliar ese grupo etario. Tenemos que ampliar ese grupo etario justamente para también disminuir la circulación de la enfermedad. Hoy sabemos que hay algunas vacunas a nivel internacional que ya aprobaron un esquema sobre menores de 18 años, y hay otras que ya están próximas justamente a también dar esta información. Así que una vez que podamos cubrir el objetivo donde hay más mortalidad, que son los mayores de 18 años, y puntualmente los mayores de 60 años, no sé si recuerdan, el 33% de las personas mayores de 60 años que se contagiaban morían. Esto era tremendo. Hoy eso cayó abruptamente, porque es un grupo poblacional que está cercano al 90% de estar inmunizado. Eso es muy bueno. Pero bueno, luego tenemos un grupo que va desde 18 hasta los 30, que sería bueno analizarlo. Hoy estamos recién a 2 semanas de haber iniciado la vacunación en mayores de 18 años, por lo tanto tenemos que esperar un poquito más y evaluar, a ver, este grupo poblacional, cuánto es el porcentaje que no se puede vacunar o no se quiere vacunar, y trabajar en esa dirección, ¿no? Disminuir la circulación en este grupo etario, y bueno, y luego ir descendiendo en otros grupos.
Bien, ¿y las vacunas pediátricas podrían llegar?
Seguro, así como llegaron las vacunas en el mes de diciembre, las vacunas pediátricas Pfizer y Gamaleya también ya está alargando para su uso, ¿no?
Bien. ¿Y el diferimiento con AstraZeneca va a ser menor, de a 8 semanas?
No, 8 semanas. AstraZeneca sigue sosteniendo que tiene que ser 8 semanas como mínimo. Inclusive piden que se traslade eso a más tiempo. Hoy Nación, disculpen, esta semana Nación envió una recomendación en el cual informaba de que AstraZeneca debería aplicarse en un tiempo no menor a las 8 semanas. En cambio, hoy la empresa, el laboratorio, lo está extendiendo a más de 12 semanas. Pero bueno, son observaciones que hoy uno se las puede hacer, tiene un reporte científico más contundente. Pero bueno, la segunda dosis hay que aplicarse ya sea después de las 8 semanas, de las 12 semanas o más tiempo, pero hay que lograr aplicarse, porque es la forma en la cual uno tiene un refuerzo. Pero bueno, nosotros seguiremos el protocolo que Nación nos provee, ¿no?
Y una última antes de también dejarlo y agradecerle también por su tiempo. Chaco ya aprobó la ley de compra de vacunas. ¿Se está negociando con algún laboratorio?
Con todos, sí. Se trata de tener acceso, ¿no? O sea, a las vacunas a nivel mundial. Mire, hay más de 120 vacunas utilizándose en el planeta. Esto es la parte que tenemos que tener presente, ¿sí? No tenemos que cerrar con las vacunas que tienen un fuerte impacto de propaganda, ¿no? O sea, hoy a nivel propaganda parecen que son 6 las vacunas. En realidad es enorme la cantidad de vacunas que se están administrando a nivel planeta, ¿no? Inclusive con la producción local de Richmond para las Sputnik, también hay que sumarle las vacunas que están en desarrollo en el país, una de ellas inclusive con una tecnología excepcional, que es una vacuna oral, ¿no? Así que existen diferentes vacunas a nivel planeta, y bueno, hay que salir nomás, buscar estas diferentes variedades de vacunas para así poder traerlas también a la provincia.
Y el ministerio,
igual, yo emito una opinión, una opinión que me parece que se ajusta desde el punto de vista de lo epidemiológico, ¿no? A ver, cuanto más tipos de vacunas tengamos, ¿sí?, nos va a dar también la posibilidad de generar esquemas propios por regiones, ¿no? Dependiendo de las variantes, porque yo en algún momento las variantes van a ser lo suficientemente capaces para ser resistentes a determinadas vacunas de determinadas marcas, ¿no? Por lo tanto, hay que comprender también de que poder firmar convenio con múltiples empresas que produzcan, o tener la producción nacional que dé la cobertura para las diferentes variantes nacionales, ¿no? Porque en eso se trata. O sea, si nosotros tenemos alguna variante que no tenga la capacidad de cobertura como lo tiene la Pfizer, y bueno, tenemos que producir variantes de vacunas en nuestro país, o AstraZeneca, o Sinopharm, tenemos que producir esas variantes de vacunas para que puedan proteger justamente sobre las diferentes cepas que estén circulando en el país. Así que la estrategia de vacunación, de producción de vacunas, está también cambiando, y en determinados países, bueno, se están ocupando las cepas propias, ¿no?
Bien. Subsecretario, le agradecemos muchísimo su tiempo.
No, muchas gracias a usted. Bueno, a cuidarse, cuidemos a todos los que más podamos, y bueno, a vacunarse, porque es el único tratamiento preventivo que tenemos hasta el momento.
Gracias. Bueno, ya hablábamos con el subsecretario de Promoción de la Salud, Atilio García Pricta.